Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
¿Ha escuchado usted hablar del linfoma linfoplasmocítico? Qué raro, ¿verdad? Pero si le resulta raro, acuñe bien este nombre. Esto se llama la macroglobulinemia de Waldenström. Hoy estaremos hablando acerca de esta condición aquí, precisamente en Clínica Abierta. Bienvenidos amigos una vez más a este programa Clínica Abierta, un programa dedicado a la salud. Es nuestro deseo facilitar que usted no solamente conserve la salud, sino que también, si no la tiene en este momento, usted vaya dando los pasos necesarios para que vaya en la dirección de la salud. Este programa es, en ese sentido, un programa que tiene una función dual, prevenir, pero también ayudarle a corregir aquellos hábitos que pueden estar menoscabando la salud. De esta manera, le damos esta cordial bienvenida aquí a Clínica Abierta, donde cumplimos este objetivo. Es nuestra misión facilitarle a usted la recuperación de la salud. En esta mañana tenemos un pensamiento que es hermoso, es un pensamiento saludable. Escúchelo con mucha atención.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Para tener buena sangre, debemos respirar bien. Las inspiraciones profundas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, le dan brillante coloración y la impulsan como una corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito y hace más perfecta la digestión. Además, ayuda a producir un sueño sano y reparador. La importancia que tiene una buena respiración. Es un hábito que no está limitado a aquellas personas que practican filosofías orientales. Esto no está limitado a aquellas personas que practican yoga, por ejemplo. No, Aquí estamos hablando de que usted conscientemente, no importa en qué posición usted esté, no importa lo que esté haciendo, el mantener una buena postura y el poder practicar una respiración profunda que le ayude a que usted pueda llenar de una buena concentración de oxígeno cada una de las células rojas de su cuerpo, ¿sí? Digo las células rojas porque ellas son las que cargan nuestra hemoglobina. Y si estas moléculas de hemoglobina están bien cargadas de oxígeno, entonces tendremos un beneficio para cada una de las células de nuestro cuerpo. No solamente las células nerviosas, sino todas las células del corazón, las células del hígado, las células que dan lugar a que se formen las uñas, ¿sí? Todas ellas se benefician. Así que no se pierda la oportunidad de usted oxigenar su cuerpo practicando esas inhalaciones lentas y profundas toda vez que usted tenga oportunidad.
Y hoy en nuestro programa de Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la macroglobulinemia de Wonderstorm. Y ya quizás ustedes no han escuchado este término antes, puede ser nuevo para muchos de ustedes. Esto se trata de un tipo de cáncer, pero vamos a dejar que el doctor nos hable más detalle sobre este tipo de cáncer que empieza en los glóbulos blancos, doctor.
Pues sí, podemos decir que de esa manera. Pero yo le voy a hacer una pregunta a Lorraine. Lorraine, ¿alguna vez has tenido en la casa un problema de almacenamiento, de guardar cosas, de acumular cosas?
Puede haber ocurrido en algún momento.
Pues precisamente este problema de esta condición tiene que ver con acumulación. No sé si tal vez nuestros amigos están familiarizados con ese término macro. ¿Qué quiere decir eso, macro?
De grande.
Grande, ¿verdad? Macro, globulinemia, tiene que ver con...
los glóbulos.
Tiene que ver más bien con las globulinas. Y es que nuestro cuerpo tiene unas células especiales, células que producen globulinas. Son células blancas. Se le llama a estas células, células plasmáticas. Y esas células van a producir diferentes tipos de globulinas. Esas globulinas se hicieron muy famosas precisamente durante la pandemia. ¿Hay alguna globulina que Lorraine recuerde? No. Bueno, hay varias. Nosotros tenemos la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, también la E. Pero esta tiene que ver con la inmunoglobulina M. Y este tipo de proteína, es una proteína especial, no es cualquier tipo de proteína. Estas inmunoglobulinas tienen funciones específicas en el cuerpo. Pero en este caso, tenemos entonces un trastorno donde estas globulinas comienzan a acumularse y también hay también un acúmulo de células plasmáticas. Y de eso, Lorraine, de eso es que se trata precisamente este tipo de condición, la macroglobulinemia de Waldenström.
Y a eso pudiéramos decirle entonces que células cancerosas se pueden acumular, digamos, en algunas áreas de nuestro cuerpo que tienen también sus funciones y son tan importantes como los huesos.
Definitivamente. Miren, es que estas células, básicamente cuando empezamos, Lorraine hizo un comentario, este es un tipo de cáncer. Uh-huh. Es un cáncer que se clasifica dentro de ese grupo que se le dice linfoma no Hodgkin. Tiene que ver con nuestras células blancas. Pero cuando estas células plasmáticas comienzan a acumularse de una manera anormal, porque también hay una gran cantidad de estas globulinas también que empiezan a acumularse, pero en otra parte. Pero esas células plasmáticas comienzan a acumularse precisamente dentro de la porción esponjosa de los huesos. Esa región esponjosa Nosotros la tenemos en diferentes huesos, por ejemplo, en las costillas. Tenemos también en los cuerpos de las vértebras. Hay regiones cerca de la epífisis de nuestros huesos largos que también tienen regiones donde esponjoso. Hay hueso esponjoso. Uh-huh. Y esas zonas, y especialmente en la cadera, hay una producción bastante grande de células que no solamente son células blancas, también ahí se producen células rojas, se producen plaquetas. Y cuando estas células plasmáticas comienzan a reproducirse en una forma totalmente anormal, ellas comienzan a llenar el espacio que no debiera estar ocupado, precisamente porque el área de la médula ósea necesita tener espacio para ella poder reproducir células rojas, uh-huh, y poder producir otras células blancas, poder producir plaquetas. Pero ahora comienza, Lorraine, el problema del espacio. Empieza la casa, como ocurre en las casas, así en los closets, empiezan a llenarse de muchas cosas, de muchas cosas. Y yo he conocido personas así, estas personas tienen ese hábito de acumular muchas cosas en la casa, tantas, que
a veces lograr convertirse en una enfermedad.
Sí, es un tipo de condición del sistema nervioso donde, en estos casos que estoy hablando, la persona literalmente apenas lo que tenía era un pasillito para poder caminar en su casa, básicamente de un cuarto a la cocina, a la sala, porque todo en la casa estaba lleno de diferentes tipos de objetos, objetos buenos, objetos nuevos, pero estaban en caja. Y ha ido acumulando, cada vez que ve algo que le gusta, lo compra y lo almacena, lo compra y lo almacena, y de esta manera ella misma se va limitando el espacio que tiene disponible. Ahora piense eso en este tipo de células plasmáticas. Se siguen acumulando, y entonces la oportunidad que tienen la zona de los huesos, estos huesos, la porción esponjosa, para poder producir células rojas, otras células blancas, porque tenemos muchas. Las células plasmáticas son solamente un tipo. También nosotros tenemos otros linfocitos T, tenemos neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Todos ellos pertenecen a la familia de las células blancas. Pero cuando en estas, por ejemplo, tenemos células plasmáticas que son linfocitos tipo B, comienzan a llenarse esa zona, entonces ya no queda espacio para que esa región de la médula ósea, esa porción esponjosa de esa médula, pueda producir las otras células que son necesarias. Y esto comienza a traer problemas que son, digamos, emblemáticos por parte del cuadro clínico que presenta la persona que padece de la macroglobulinemia de Waldenström.
Doctor, y esto es algo que va ocurriendo lentamente, no es un proceso rápido.
Exactamente,
o sea, es algo que va siendo lento, por lo tanto, no se van a mostrar los síntomas entonces tan rápido tampoco.
Exactamente, no se notan tan rápido porque de inicio no toda la cantidad de células comienza a acumularse en la región esponjosa, sino que también ahora esas células plasmáticas comienzan a producir una gran cantidad de inmunoglobulina M, que ahora también empieza a ocupar más espacio en la sangre. Y esto entonces ya tenemos dos problemas. Una sangre mucho más espesa, bien rellena, bien cargada de este tipo de inmunoglobulina, uh-huh, y una médula que ahora, al acumular tanta proliferación de células plasmáticas, impide que haya una reproducción normal de otras células formes que son necesarias en nuestro organismo. Así que tenemos un problema dual: acúmulo en la sangre y acúmulo en los tejidos, no solamente en el área de la porción esponjosa, sino también, por ejemplo, en el hígado. También podemos tener una acumulación grande en el vaso. y eso hace que el hígado sea grande y que el vaso sea grande, y entonces comiencen a desarrollarse una serie de signos y síntomas característicos.
Que sí, la persona puede experimentar entonces dolor. Cuando regresemos de esta breve pausa, vamos a hablar entonces sobre los síntomas cuando hay esta macroglobulinemia de Waldenström. Ya volvemos.
La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que de acuerdo con nuevos estudios, nuestros nietos corren gran riesgo de vivir menos que sus padres? La obesidad infantil se ha triplicado en las últimas décadas y, como probablemente ya sabemos, mucha de la culpa radica en la ingesta de comida chatarra y alimentos procesados, así como en una importante disminución de la actividad física. Como padres y abuelos, nos resulta fácil dejar a los pequeños de la familia comer lo que desean con tal de evitar berrinches. Pero la realidad es que con ello solo estamos fomentando hábitos de alimentación que eventualmente perjudicarán su salud. Aunque parezca imposible, a los niños sí se les puede inculcar el gusto por las frutas, verduras y comidas saludables. Existe un sinnúmero de estrategias que se pueden usar para ayudarlos a comer bien. La más importante es no prometer un postre o helado como recompensa por comer las verduras, ya que este mensaje refuerza la idea de que la comida chatarra es un premio, mientras los alimentos saludables son el castigo. Es preferible enseñar a disfrutar de las comidas sanas. Te invitamos a escucharnos la siguiente semana con más detalles sobre las comidas que debemos evitar darle a los pequeños. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos, benignos, de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Si aparece un cáncer de colon, hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia y la inmunoterapia. El cáncer de colon a veces se denomina cáncer colorrectal, que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal, que comienza en el recto. Los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes: un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces, sangrado rectal o sangre en las heces, molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga y pérdida de peso sin causa aparente.
La rotulación está basada en un valor de 2.000 calorías diarias como referencia general, pero esto varía de persona a persona. Aceites, grasas, sal y azúcar deben ser usados en pequeñas cantidades debido al alto contenido de nutrientes que, consumidos en exceso, son perjudiciales a la salud. Por esa razón, países como Chile escriben en los rótulos de los alimentos cuando son ricos en grasas saturadas, sodio o azúcar. Por eso, sea crítico y preste atención a lo que come.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
ojos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Estamos hablando acerca de la macroglobulinemia de Waldenström. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo esto es un tipo de cáncer que empieza en los glóbulos blancos y se va almacenando. Es un proceso que ocurre lentamente. Se va almacenando en la parte esponjosa de los huesos en diferentes áreas de nuestro cuerpo. Y antes de la pausa, también el doctor nos dijo que puede darse el caso también de que se dé en lugares como el bazo y en el hígado.
Así es.
Así es, doctor. Bien, pues vamos a hablar un poco acerca de los síntomas, siendo que entonces estas partes del cuerpo se pueden afectar. Este paciente entonces, ¿qué señales va a estar entonces mostrando?
Bueno, si tenemos entonces el acúmulo de estas células en la porción esponjosa de los huesos, que estaban ocupando también el área del bazo, del hígado, de nódulos, también ganglios, y por otro lado, hay un acúmulo de esta inmunoglobulina M en la sangre. Ahora la sangre está bien espesa. Entonces, al nosotros tener una ocupación donde no podemos tener una buena cantidad de glóbulos rojos porque hay tanta cantidad de células plasmáticas en la médula que no se forman. Entonces, no vamos a poder transportar el oxígeno adecuadamente. ¿Qué células son las que transportan el oxígeno?
Las rojas.
Las células rojas en una molécula especial que se llama la hemoglobina, ¿verdad que sí? Ok, entonces si nosotros ahora tenemos una incapacidad para que esas células rojas se reproduzcan y transporten la hemoglobina, ¿qué nos va a pasar?
Bueno,
no. Cuando uno tiene la hemoglobina bajita,
vamos a sentirnos débiles, cansados.
Ah, exactamente, vamos a tener cansancio. La persona, no solamente eso, va a tener ahora más frío en las extremidades, pero si además de eso tenemos la sangre bien espesa, y está bien espesa porque hay una gran cantidad, no de esas células, sino de las inmunoglobulina M. Esa sangre también entonces hace que sea más difícil para que esas pocas células rojas que están tratando de llevar el oxígeno puedan llevar. Así que tenemos una doble capacidad, pero el cuerpo también se ha dado cuenta que estas células plasmáticas, que son anormales, no pensemos que son células plasmáticas normales. Estas células tienen diferencia en cuanto a una célula plasmática normal. Y por supuesto están produciendo una inmunoglobulina anormal porque lo están haciendo en exceso. Entonces, esto va a desarrollar fiebre. Así que aquí tenemos otra de las señales de que hay algo anormal. Esta persona está bien cansada, pero también desarrolla fiebre, especialmente en las noches.
Doctor, entonces, siendo que va a estar así, ¿se podría decir que se le van a afectar también sus extremidades? O sea, que pudiera... Hay personas, ¿verdad?, que a veces se quejan de que se le duermen las manos o los pies.
Sí, se va afectando la circulación. La persona no va a tener, especialmente por la sangre bien espesa, no va a tener el transporte de oxígeno porque no hay suficientes glóbulos rojos. O sea que la persona va a sentir como que están más adormecidas. Pero, por otro lado, Lorraine, hay también que recordar que esta persona, a consecuencia de la misma condición, va a tener trastornos en nervios periféricos. O sea que esta condición es una condición que va a afectar todo el organismo, así que va a sentir entumecimiento de sus extremidades.
Hay algo también que puede ocurrir y es que se le inflamen los ganglios linfáticos.
Claro, la acumulación de estas células en diferentes órganos. Estábamos hablando de no solamente la zona esponjosa de la médula ósea, sino también del bazo, del hígado y de áreas como los ganglios linfáticos por una sola razón. Los ganglios son como áreas específicas, son como guarniciones que tiene nuestro cuerpo donde acumula cierta cantidad de linfocitos. Y estas células plasmáticas son linfocitos B, que están ahora, en vez de ayudar, hay tantos linfocitos que lo que hacen es obstruir. Y esto puede facilitar ese agrandamiento de esos nódulos linfáticos.
Cuando el vaso se agranda, por ejemplo, debido a esta situación, ¿qué entonces va a experimentar ese paciente?
El paciente va a experimentar un tipo de dolor, especialmente por debajo del borde de las costillas del lado izquierdo. Es más, hasta se puede palpar cierta masa. Y si le hacen un sonograma, un ultrasonido abdominal, ahí van a encontrar que hay un agrandamiento del vaso. ¿Y sabes cómo se dice eso en el argot médico?
¿Cómo?
Espleno de vaso, megalia, agrandamiento. Vaso agrandado, tiene esplenomegalia.
También, doctor, otra cosa que esta persona puede quizás manifestar son hematomas.
Puede haber hematomas. Recuerde que la persona, en este caso, puede tener una reducción en cuanto a la cantidad de plaquetas disponibles. Y si no tenemos una capacidad adecuada de formar plaquetas disponibles, puede haber pequeños micro sangrados ante cualquier golpecito que la persona se dé. Y esto puede desarrollar hematomas en diferentes partes del cuerpo, señal de que hay un trastorno. Recuerden que no es porque usted tiene un hematoma, ya es que usted tiene esto. Estamos presentando el cuadro general, las diferentes piezas del rompecabezas,
cansancio. Que no necesariamente va a experimentar también todos los mismos síntomas.
Exactamente. O sea que aquí es que algunas personas a veces se asustan, ¿no? Porque ven que se dieron un golpecito y le salió un hematoma. Y dicen, yo tendré esa condición que el doctor está diciendo. No. Usted tiene que unir todas las piezas de este cuadro clínico para usted saber si tiene el cansancio, si tiene el adormecimiento de las extremidades, si además de eso tiene los nódulos inflamados, si le molesta el vaso, si le molesta el hígado, si usted ha notado además que tiene las fiebres nocturnas. Entonces ya usted va uniendo las piezas y dice, oye, eso se parece como a lo que yo estoy desarrollando, pero hay más cosas, Lorraine. ¿Qué otras señales tenemos?
También la persona, ya que usted habló de sangrado, ¿pudiera experimentar algún tipo de sangrado a través de la nariz o en alguna otra área?
Sí, exactamente. Recuerde que una cosa es que tengamos sangrado subcutáneo. ¿Qué quiere decir eso?
Por dentro de la piel.
Exactamente, por debajo, ¿verdad? De las capas más externas de la piel. Pero también puede manifestarse en las encías, cuando la persona se está cepillando. Cualquier movimiento donde haya alguna micro laceración en la zona de las encías, esto puede facilitar eso. O puede haber también un sangrado nasal. Así que la persona ahora se da cuenta que está sangrando con mucha facilidad y no es porque le falte vitamina C ni bioflavonoides. Es que tiene esta condición que es una de las piezas del rompecabezas de la macroglobulinemia de Waldenström.
Y entonces, ¿la persona puede, por ejemplo, le puede dar dolor de cabeza?
Puede darle. Cuando una persona no está bien oxigenada y tiene la sangre bien espesa, la persona puede desarrollar fácilmente dolor de cabeza. Nuestras células neuronales son muy sensibles a la falta de oxígeno. Son tan sensibles que en pocos minutos, en ausencia de oxígeno, nosotros podemos perder nuestras funciones en realidad de nuestro sistema nervioso, no solamente la conciencia, sino podemos estar en una situación donde la persona ya esté incapaz de poder hacer las funciones cognitivas, emocionales, sencillamente porque hubo muerte de áreas específicas muy importantes, muy necesarias para el ser humano.
Y obviamente si no está oxigenando bien, va a sentir esa falta de aire.
Va a sentir la falta de aire. Recuerde que por otro lado, además de tener la sangre bien espesa, no tenemos suficientes células rojas no hay una buena cantidad de hemoglobina porque no hay suficientes células rojas que la transporten, no hay oxígeno. Entonces, esto va a traer este problema de cansancio, fatiga. La persona no se siente bien. Es más, hasta puede decir, ¡ay, me está faltando el aire, me está faltando el aire! ¿Qué me pasa? Estoy caminando de aquí a allí y apenas puedo desplazarme. Básicamente doy dos o tres pasos y ya no puedo. No puedo, no sé qué me pasa. Sangre muy espesa, poca cantidad de glóbulos rojos, con poca hemoglobina, con poco transporte de oxígeno, cansancio seguro.
Y a eso se le puede sumar también que pueda tener cambios entonces en su visión.
Claro, si nuestros ojos, además de tener los, digamos, el nervio central que tiene nuestra retina, el nervio óptico, ese nervio óptico necesita de arterias que puedan darle vida al nervio, pero también a la retina. Y si no tenemos un buen transporte de células rojas con buena hemoglobina, con buena concentración de oxígeno, vamos a tener ese proceso donde se van a observar cambios en la vista.
Aparte de eso, si ya vemos con todo este cuadro que usted ha mencionado, doctor, de todas estos síntomas y estas señales, entonces la persona, al no estar oxigenando bien, pudiera estar también sentirse confundida.
Puede ser, porque el sistema nervioso central, nuestra área sensorial, motriz, todo eso se va a alterar. Si no tenemos una buena capacidad de transportar buena cantidad de células rojas, con buena hemoglobina, con buena concentración de oxígeno, nuestros lóbulos frontales, donde tenemos nuestra capacidad de estar alerta, de integrar, de la conciencia, de tener esa oportunidad de nosotros emitir un buen juicio, de tener la razón, la voluntad, todo eso se altera, nada más porque no llega suficiente oxígeno y es más, la sangre que llega no solamente es insuficiente en células rojas y en hemoglobina y en transporte de oxígeno, sino que además está espesa y dificulta más que las poquitas células rojas que están haciendo su función puedan hacerla.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema. Si ustedes tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros al regreso de la pausa. Volvemos en breve.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Salud mental. Alimento para el pensamiento no solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro Creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¡Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis 1:29!
Desde el 5 de junio de 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tenido abundante luz respecto a la salud y el Ministerio de la Reforma Pro Salud ha sido una pieza clave en el avance de esta obra. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Compartimos hoy una sección de nuestro mensaje de salud. La limpieza escrupulosa es esencial para la salud del cuerpo y de la mente. El cuerpo elimina continuamente impurezas por conducto de la piel, cuyos millones de poros se obstruyen pronto con la acumulación de desechos si no se la limpia por medio de frecuentes baños. Entonces, las impurezas que debieran evacuarse por la piel sobrecargan los demás órganos de la eliminación. ¡Qué mensaje divinamente inspirado! Bien nos dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 14, 5. Así, quisiera que todos hablaseis lenguas. Sin embargo, prefiero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. El mensaje de salud dado por Dios a esta iglesia mediante el espíritu de profecía nos alienta en el camino de la salud y del quehacer cristiano. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y estamos hablando hoy acerca de este tema tan interesante, ¿verdad? Que vemos que son condiciones que con sus nombres son un poco raros, pero pueden darse la macroglobulinemia de Waldenstrom. Doctor, ¿qué es lo que ya hemos visto, ¿verdad? De qué se trata esta condición y cuáles son sus síntomas. Pero, ¿qué es lo que causa en sí que esto se desarrolle? ¿Qué
Mire,
pasa?
En realidad, Lorraine, no se sabe la causa específica por cuál el ADN de las células, en este caso de estas células blancas, comienza a dar este tipo de órdenes, donde ahora se están desarrollando una gran cantidad de estas células blancas. Las células blancas también tienen un periodo de vida. Más o menos, una célula blanca puede durar hasta 120 días, más o menos. Pero eso puede alterarse. Pero si tenemos que esta anomalía en las nucleoproteínas, en el ADN, comienza a decir que se produzcan muchas. Entonces ya estamos hablando de una situación.
Un desorden
de acúmulo. No solamente del acúmulo de las células en los lugares que ya hemos mencionado, sino también acúmulo por la gran cantidad de inmunoglobulina M. Y no es que no sea necesaria. La inmunoglobulina M es necesaria, pero como todo. Dentro, si Lorraine lo que necesita en la casa, ¿cuántas licuadoras necesita Lorraine en su casa?
Una nada más.
Una sola, ¿verdad? Pero si a Lorraine le proveen 10 licuadoras. ¿Qué va a hacer Lorraine con 10 licuadoras?
Las vendo, las regalo.
¿Verdad que sí? Entonces, porque ella en realidad necesita una sola, ¿verdad que sí? Bueno, y así ocurre entonces con este asunto. El cuerpo comienza a tener más cantidad de inmunoglobulinas que las que necesita. Y lo que hacen es hacer la sangre bien espesa y logra estorbar, impedir que haya espacio disponible para que otras células y otras sustancias que deben también estar en la sangre y que necesitan un espacio. Pues ahora, a consecuencia de este tipo de proteína, hay competencia por el espacio de la sangre que circula.
Interesante. Hay unos factores de riesgo, entonces, como en todo caso, ¿verdad? Que puede aumentar el hecho de que se desarrolle esta condición. ¿Cuáles son esos factores?
Bueno, podemos incluir el primero. Es más fácil que las personas que tienen más de 70 años desarrollen esta condición de macroglobulinemia de Waldenström. En las personas mayores se ha acumulado por más tiempo, por ejemplo, no estoy diciendo que esta es la causa, pero a lo largo del tiempo las personas por esa edad van a tener una mayor influencia de radicales libres que alteran el ADN. Si, por ejemplo, causas que alteran el ADN que se conocen, el uso del café, el uso del chocolate, el uso del alcohol, el uso de drogas. Estas son causas que ya se saben, son causas que dañan y alteran el funcionamiento del núcleo de las células y va a afectar todo el cuerpo, incluyendo las arterias. Pero cuando la persona tiene este tipo de utilización o que inhala sustancias que van a alterar esa función normal del núcleo de las arterias donde está el ADN, entonces se pueden dar órdenes equivocadas. Y esas órdenes equivocadas dan lugar a una multiplicación equivocada de la cantidad de células que se necesitan. Demasiadas células, y esas células están produciendo demasiada cantidad de inmunoglobulina. Así que tenemos un gran problema de acúmulo de células en nódulos, en los ganglios, en el vaso, en el hígado, en la porción esponjosa de los huesos y una gran cantidad de inmunoglobulinas que producen esas células plasmáticas, ahora inundando directamente el espacio de la sangre.
Doctor, ¿y tiene algo que ver, por ejemplo, el hecho de que sea hombre o mujer?
Bueno, estadísticamente se ha visto que ocurre más en los hombres. ¿Por qué? No se sabe en realidad. Igualmente que estadísticamente se ha observado que se presenta más en personas de tez blanca. Okay. ¿Por qué? Tampoco se ha entendido. Recuerden que la causa principal no se sabe. Lo que estábamos hablando hace un momento del uso de estas toxinas, el café, el alcohol, el tabaco, las drogas, facilita que haya cambios en el ADN de los núcleos de todas las células del cuerpo, incluyendo las células precursoras de células blancas, especialmente de estos linfocitos B, que son los que dan lugar a estas células plasmáticas. Y si nosotros utilizamos productos que facilitan cambios, trastornos en las órdenes de reproducción celular, es más fácil. No es que necesariamente esas sean las únicas causas. Puede ser que haya en la familia Lorraine un historial de alguien que padeció linfoma, aunque no sea este tipo de linfoma de células plasmáticas, que sea algún otro tipo de linfoma o a veces hasta el mismo linfoma Hodgkin o no Hodgkin, que son básicamente la familia más grande de estos linfomas. Y si hay ese historial en la familia, se ha observado que es más fácil que las personas desarrollen esta condición.
¿Cuál es entonces la forma de diagnosticarlo? Sabemos que como toda condición siempre se realiza un examen físico, pero ¿qué tipo de análisis vamos entonces a ver aquí?
Bueno, es necesario que el médico, como por supuesto, como son situaciones que se desarrollan en células que están en nuestra sangre, uh-huh. el médico le va a ordenar, por ejemplo, para saber cómo está la cifra de esas células, va a ordenar para saber dentro de la familia de las células blancas qué proporción, qué cantidad hay de unas y de otras, qué cantidad de linfocitos hay sobre neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos. Y ahora se quiere indagar qué está pasando, pero también se ordenan estudios para saber la distribución de inmunoglobulinas en nuestra sangre. Para saber, se hacen unas pruebas de electroforesis, para saber cómo está la distribución de la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina D, la E, la A y en este caso la M, ¿verdad? Entonces, esto ayuda para saber si esto está desarrollándose, está afectando en realidad.
Así que esto va a mostrar si hay daños, por ejemplo, en órganos como entonces el hígado, los riñones.
Bueno, se hacen también estudios adicionales. Por ejemplo, hace un rato estábamos hablando de un ultrasonido de abdomen para saber si hay agrandamiento del vaso, si hay agrandamiento del hígado, pero también hay estudios específicos para nosotros poder detectar sí, efectivamente, en algunas de estas estructuras, estos órganos, pudiera estar desarrollándose un problema, en realidad, que pueda ser preocupante y que ponga en sobreaviso ya al médico.
¿Se obtiene algún tipo de muestra, por ejemplo, de la médula ósea?
Sí, nosotros podemos comprender que parte de este proceso es hacer ese tipo de biopsia, uh-huh. lo que da comúnmente la gente le dice una médula ósea uh-huh. y esa biopsia nos dice, nos da una información muy específica respecto a la cantidad de esas células que están presentes dentro de ese análisis de esa muestra que se obtuvo de hueso esponjoso. ¿Qué cantidad de células hay? Si hay una abundancia de estas células plasmáticas, si se observa que su distribución es demasiado abundante respecto a el volumen de este hueso esponjoso que se pudo obtener al hacer este tipo de punción de médula ósea, es un tipo de biopsia en sí de la médula ósea y la practican generalmente en la cadera. Así que es uno de los análisis más específicos para poder detectar qué está ocurriendo.
Ya hablando entonces acerca del tratamiento, una vez se obtienen, ¿verdad?, todos estos datos a través de los análisis que se llevan a cabo y las imágenes o la biopsia, ¿qué entonces se procede a hacer?
Todo depende de la cantidad entonces de evidencia que se pueda recopilar. Uh-huh. Si ellos notan que no hay una excesiva cantidad de estos linfocitos, de estas células plasmáticas, que más o menos sí está un poco elevado, pero no una cosa tan grande. Si no hay un agrandamiento del vaso, no hay un agrandamiento del hígado, los nódulos linfáticos prácticamente están bien, no se ha observado un marcado aumento de los mismos. La persona no tiene fiebre, no se está quejando de adormecimientos en las piernas y básicamente no se nota que tenga anemia o es muy leve. Entonces solamente se le deja en observación. Permiten que pase algunos meses y se repite nuevamente la práctica de este contagio de células sanguíneas de manera completa. Vamos a ver cuánto están las células rojas. Vamos a ver cuánto están las células blancas, las plaquetas. Se observa a ver si hay más hematomas. O sea que en estos casos se trabaja también con el aspecto clínico, cómo está el paciente. Recuerde que no tratamos solamente laboratorios, uh-huh. estudios sanguíneos, tratamos un paciente. ¿Qué nos dice el cuadro clínico de ese paciente? ¿Cómo salió la tomografía computarizada de ese paciente? ¿Cómo está el vaso? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo está su contagio de células blancas? ¿Cómo se siente el paciente? ¿Está cansado? ¿Está anémico? ¿Se está quejando de que hay muchos hematomas, de que ahora tiene los pies muy fríos y con adormecimiento? ¿Qué está pasando? ¿Se ve confuso? se queja el familiar de que se le va la mente y de momento como que cae en sí. Y ya he notado, doctor, que le está pasando esto o lo otro, que está con muchas infecciones. Entonces, eso hay que unir todas esas piezas para entonces saber qué es lo que se va a hacer con el paciente.
Doctor, y al ser un tipo de cáncer también, ¿se trata igual que a los otros cánceres? ¿Se le da quimioterapia si es necesario?
Si es necesario, se puede dar. No tiene que ser por mucho tiempo prolongado. Se hace por algún tiempo, pero también se puede recurrir a un proceso, Lorraine, se llama la plasmaféresis. En este caso del paciente se obtiene cierta cantidad de plasma que esté normal y se permite que al cabo de cierto tiempo se vuelva a inyectar ese tipo de plasma de este paciente para ir eliminando esa concentración de inmunoglobulina M. Recuerden que esta comienza a saturar el volumen de sangre y no deseamos que eso ocurra. A veces también se procede a utilizar terapias dirigidas como la quimioterapia unida a la inmunoterapia.
Doctor, también hay una terapia que es dirigida, ¿verdad?, ya con medicamentos.
Así es. Aquí estamos hablando de sustancias químicas específicas que van más bien tratando de evitar que haya esta reproducción inadecuada.
¿Y se puede llegar a hacer algún tipo de trasplante de médula ósea?
Si fuera necesario, esto hay que hacerlo también, porque en realidad algunas de estas personas pudieran entonces necesitar el que se desarrollaran las células madre normales para que puedan entonces desarrollarse células blancas normales.
Así que lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero es muy importante que aquellas personas que están pasando por esta situación tengan también esa atención médica de apoyo y que puedan recibir esos cuidados paliativos que necesitan para poder lidiar con esta condición. Así que agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nos acompañen en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar a la misma hora. Vamos entonces a finalizar nuestra edición del día de hoy con el siguiente pensamiento de reflexión.
La Sagrada Escritura en el capítulo 3 de Génesis, el versículo 18. Recuerden que estamos presentando lo que ocurrió inmediatamente después del hombre haber desobedecido a Dios, de haber pecado. El Señor le dio una promesa, pero también le dijo qué ocurriría con la dama, qué ocurriría con Adán y con la tierra. Y ahora, dentro de lo que está hablando con Adán, dice el versículo 18, espinos y cardos te producirá, cosa que no ocurría antes del pecado. No habían ni espinos ni cardos. Esto ahora estorbaría más esa labor difícil que él tendría de tener que labrar la tierra y tener que ganarse el sustento con el sudor de su frente. Sería más difícil. Antes ya trabajaba, pero ahora le resultaría más difícil. Y continúa diciendo el versículo 18, y comerás plantas del campo. Ya el Señor en su misericordia le había provisto al hombre antes del pecado un régimen de alimentación que encontramos en Génesis 1:29. Pero en su amor, el Señor ahora le está reforzando la dieta con plantas del campo. Le añadió el brócoli, le añadió la zanahoria, la yuca, la malanga, las papas. Ahora el Señor desea darle una gran cantidad de antioxidantes y fitoquímicos para poder potenciar aquella dieta original que había dado de los frutos de los árboles, de los cereales, las legumbres y el consumo también de otros productos que eran necesarios para el ser humano. Una abundancia de frutas, oleaginosas, legumbres, todo eso estaba a su alcance, pero ahora la apoyó con una mayor cantidad de antioxidantes y fitoquímicos. Son importantes para nosotros que estamos ya en esta condición donde el pecado nos ha asediado y donde nos ha alcanzado. Dios, en su amor para ayudarnos, nos potenció una alimentación en nuestro beneficio.
Bien, amigos, nosotros llegamos al final de esta edición y mañana nuevamente tienen una cita con nosotros a la misma hora y por la misma frecuencia. Se despiden con mucho cariño
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.